Las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Tercera hora de la mañana del fin de semana. Un saludo de Guillermo Vila. Estamos encantadísimos de acompañarte. Llevamos haciéndolo desde las 6 y contigo hasta las 8:30, hasta que suene la chifla de César Lumbreras y esté por aquí ya todo el equipo de Agropopular. En este sábado, en este 24 de junio, en el que en muchos puntos de nuestro país todavía humean las hogueras de la noche de San Juan, la más corta del año. La noche en que en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, regiones donde hoy es festivo, por cierto, y en muchos otros puntos se ha celebrado esta tradición de encender el fuego en las playas para quemar allí los malos augurios. Por cierto, con consecuencias muy tristes en Lérida. Allí un hombre ha muerto esta noche al caer en una hoguera, ocurrido en el municipio de Gimenells. En una jornada en la que ya propiamente podemos hablar, ahora sí que sí, de temperaturas veraniegas, que es lo suyo, ¿eh? Tampoco nos vamos a escandalizar porque en la última semana de junio o en los primeros días de julio pues estemos pasando o vayamos a pasar el calor que toca. En realidad la primera ola de calor del verano llegará este domingo y va a durar hasta el miércoles, hasta el 28 de junio, con temperaturas máximas que van a sobrepasar los 40-42 grados, donde siempre, en los grandes valles, en las zonas del suroeste, y con temperaturas mínimas que también van a ser muy elevadas, ¿eh? Por encima de los 20, los 21 grados, estamos hablando ya de noches tropicales en las que va a ser difícil dormir los próximos días. Bueno, y este sábado se cumple un año, precisamente a esta hora se cumple un año del dramático asalto a la valla de Melilla, en una de las grandes heridas de los últimos años, de esta legislatura que está a punto de terminar. Entre otras cosas, y ahora lo vamos a analizar, por la obstinación del gobierno en mantener la versión del Ministerio del Interior, una versión que ha quedado desmentida, dañada, por las declaraciones de los testigos, por las investigaciones de los periodistas, en definitiva, por los hechos. ¿Qué pasó? Y esta es la pregunta. ¿Qué pasó realmente aquella mañana del 24 de junio del año 2022? Seguro que lo recuerdas. A eso de las 8 de la mañana, cerca de 2.000 personas, la mayoría de origen subsahariano, trataban de acceder a nuestro país a través del puesto fronterizo. Procedían del monte Gurugú, donde estaban escondidos desde hace al menos 4 días. Cuando llegan a la frontera, todavía del lado marroquí, se produce una primera carga de la policía de ese país. Una carga violenta de la que la muchedumbre huye como puede en dirección a un puesto fronterizo que llevaba cerrado cerca de 2 años. Y ahí es donde se producen las escenas más dramáticas. Decenas de personas quedaron atrapadas entre la policía marroquí y el muro de la frontera, que algunos intentan escalar, ya con muchos muertos, otros malheridos. Ese espacio que limita ambos países se convierte en una ratonera. Los agentes marroquíes lanzan incluso bombas lacrimógenas y finalmente la avalancha humana es tan grande que la puerta que da acceso a España acaba cediendo, incluso con una sierra mecánica que llevaban algunos de esos inmigrantes. Un gran número de ellos logran acceder a Melilla a pesar del esfuerzo de la Guardia Civil por contenerlos. Y esos que logran entrar a nuestro país, como escuchas, pues no pueden contener la alegría después del infierno que acababan de dejar atrás. Y es que a su espalda, los agentes marroquíes, según varias fuentes, acceden a territorio español y se encargan de devolver a su país a más de 400 refugiados. Heridos y muertos son dejados durante horas maniatados en el lado marroquí de la frontera. Este es el relato aproximado, fiel, de lo sucedido aquella mañana de junio. El resultado, bueno, oficialmente Marruecos reconoce apenas 23 muertes. Son muchas más. Las ONGs elevan a 37, pero es que hay al menos 77 personas desaparecidas, gente de las que nada se sabe desde entonces, ¿no? Y que algunas organizaciones como Amnistía Internacional ya dan por muertos, por lo que dicen que en total más de 100 personas perdieron la vida en aquella mañana de junio. Y es cierto que el de la inmigración es un problema de enorme complejidad. Seguramente es el desafío más acuciante que tenemos en Occidente. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con todas esas personas que huyendo de la guerra o de la pobreza tratan de llegar a nuestras costas? Y aquí desde luego no valen ni los atajos ni los eslóganes populistas en forma de tuit. Solo cabe aplicar una política, pues, responsable, que combine la necesaria defensa de nuestras fronteras y la integridad territorial con la obligada atención a los inmigrantes. Y el respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que esa es otra, que en la frontera son pocos y que además están muy mal dotados. En todo caso, lo que no puede ser, y lo hemos visto en las últimas semanas, es que el Mediterráneo se haya convertido en una especie de ataúd. O que nos limitemos a decir eso de que hay que combatir a las mafias, que obviamente hay que hacerlo y mejorar los mecanismos para el asilo, en fin, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo de las mafias no soluciona nada cuando tienes a 700 personas en un barco lleno de mujeres y niños muriéndose de hambre a escasos kilómetros de tus costas. Ahí no vale de nada lo de las mafias. Hay que dar una respuesta a esas personas. Bueno, y estamos a 4 domingos de las elecciones generales del 23 de julio. ¿Y cómo están las cosas a menos de un mes de esos comicios? La política de pactos entre el Partido Popular y Vox está, esto es indiscutible, está envenenando las relaciones entre ambos partidos. Sobre todo por lo ocurrido en Extremadura, donde la candidata del PP, María Guardiola, que, recordemos, empató a 28 escaños con el socialista Vara, necesita del apoyo de los de Abascal para llegar al poder, pero se niega a facilitar la entrada en su hipotético gobierno. Lo rechazó en aquella comparecencia, de la que seguramente ya se ha arrepentido unas cuantas veces, en la que copió buena parte del argumentario de la izquierda contra Vox. A día de hoy, los puentes entre ambas formaciones parecen rotos, al menos en Extremadura, esa es la verdad. Da la impresión de que el PP espera que pasen las generales a ver si entonces pueden retomar la negociación con un Vox que intuyen estará más a la baja. El propio Alberto Núñez Feijóo, que ayer estuvo en el acto en el que Díaz Ayuso revalidó la presidencia de la Comunidad de Madrid con su flamante mayoría absoluta, reconocía que de momento el acuerdo en Extremadura está muy lejos.
En Extremadura ha habido una divergencia importante que no separa de la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo.
Lo que pasa es que la divergencia está entre el PP de Extremadura y el PSOE, perdón, y Vox de Extremadura, o entre el PP y Vox a nivel nacional, ¿no? Porque, desde luego, no parece que haya ninguna divergencia entre los votantes extremeños que muy mayoritariamente eligieron, votando a dos partidos, eligieron acabar con los años del socialismo de Fernández Vara. Eso es lo que eligieron los ciudadanos, que no parece que tengan ninguna divergencia entre ellos. Oye, es lógico que un partido pueda tener diferencias con otro, pero no parece muy inteligente obligar a los ciudadanos a volver a las urnas por la incapacidad de los líderes de los partidos de encontrar espacios de encuentro. Y esto es evidente que le está penalizando a los populares, sobre todo allí en Extremadura, porque una cosa son los grandes titulares, las ruedas de prensa de Guardiola en los grandes medios, ¿no? Y luego lo que tienen que estar sufriendo los cargos locales, los alcaldes, los concejales, ¿no? Mucha gente que está todo el rato, todo el día, teniendo que dar explicaciones a sus vecinos, a sus votantes, que no entienden qué está pasando. Porque dando los números, no se hace posible ese gobierno de cambio en Extremadura. Conscientes de esto, la baronesa extremeña ha convocado incluso el próximo martes una reunión de la cúpula directiva de los populares para tratar de ser ella la que dé explicaciones y calmar las aguas en la medida de lo posible. Bueno, y entre a todo esto, ¿en la izquierda en qué están? Bueno, pues en lo de siempre, en socavar los cimientos de la España surgida del abrazo de la transición. Solo así se explica que a 4 semanas de las elecciones, Podemos, Movimiento Sumar, Más País, Equo Compromís, Chunta Aragonesista, Más Madrid, bueno, en fin, el campamento de verano en el que se ha convertido lo de Yolanda Díaz, haya vuelto a cargar con lo del referéndum en Cataluña. Esta semana parecía que era una petición solo de los comunes, lo de incluir en el programa electoral la celebración de eso que ellos llaman así a modo de eufemismo consulta, pero no. El propio portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha hecho suya la propuesta. Ninguna sorpresa. Ya sabemos que en ese espacio a la izquierda del PSOE, la transición fue, como dijo Pablo Iglesias, un candado para las aspiraciones de los pueblos de España. Solo ETA entendió eso. Esto lo dijo Iglesias, ¿eh?, en una rico taberna, justo ahora, hace 10 años, en junio de 2013.
Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española, por muchas cosas que diga la legalidad española.
Este es el marco en el que se mueve esa izquierda. Para ellos el Estado es un campo de batalla del que debe surgir un nuevo orden distinto al del abrazo de la Constitución. Repito lo del abrazo de la Constitución porque es lo que fue. El abrazo de los distintos, de los que estaban enfrentados, aquellos que se dieron la mano y se comprometieron a construir un país mejor, ¿no? Ese es el orden que ahora algunos quieren socavar y crear uno nuevo en el que Bildu esté totalmente legitimado, en el que Cataluña y el País Vasco puedan decidan si quieran o no formar parte del país. En eso han estado siempre. Ayer también lo defendía Jone Belarra, en esto no han cambiado.
Nosotras hemos defendido siempre el reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro país y también la garantía del derecho a decidir. Es lo que siempre hemos defendido y lo que vamos a seguir defendiendo.
Claro, la pregunta es de qué país se está hablando. Jone Belarra, la secretaria general de Podemos, parece que le cuesta pronunciarlo, ¿no? España, señora Belarra, este país se llama España. El problema es que antes eran una minoría y que ahora pues forman parte del gobierno. Y lo van a seguir formando si les dan los números. Así que ya sabemos que el 23 de julio, si a Sánchez le cuadran las cifras para seguir gobernando con ese ejército de partidos que integran Sumar, más los independentistas que hagan falta, activarán la siguiente pantalla. Ya no solo hablaremos de indultos o de reformas del Código Penal para abaratar la malversación o de la mesa de partidos, la mesa de diálogo. La siguiente etapa se llama referéndum. Por eso, oiga, llama tanto la atención que con lo que nos estamos jugando haya quien en Extremadura y en otros lugares también, por exceso o por defecto, anden poniendo piedras en el camino. Porque da la impresión de que las peleas de las derechas, y esto empiezan a detectarlo los sondeos, son la única manera por la que Sánchez puede acabar manteniendo el poder en el Palacio de la Moncloa. Vamos con otras historias de la mañana, son ya las 8 y 11, qué tarde, madre mía, con Sandra Asenjo, adelante. Mascarillas.
Sanidad y las comunidades han acordado retirar su obligatoriedad en centros de salud, hospitales y farmacias, aunque se mantendrán en zonas específicas como las UCI. La norma se podría aprobar el martes en Consejo de Ministros.
Recuperación
de la economía española a niveles prepandemia, aunque hemos sido de los últimos países en lograrlo. El PIB ha crecido un 0,6% en el primer trimestre, una décima más de lo esperado por las exportaciones y la inversión, aunque el consumo sigue bajando.
Turismo.
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 8,8% en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado. En total, más de 32 millones, superando datos prepandemia, según el Instituto Nacional de Estadística.
Titán.
Se continúa investigando porque hubo una implosión en el sumergible. Se cree que sucedió cuando estaba terminando el descenso por un debilitamiento del casco que lo protegía. Para ello se siguen recuperando partes de la nave para ser analizadas.
Tiroteo.
En Barcelona las autoridades siguen buscando al autor o autores del tiroteo que se ha producido en Alella y en el que dos personas han muerto. Los Mossos de Escuadra mantienen para ello un amplio dispositivo.
Y atrapado.
Un hombre ha muerto en la verbena de la noche de San Juan en Gimenells y el Pla de la Font en Lérida tras caer en una hoguera. Los bomberos han atendido además durante la madrugada decenas de avisos por fuegos.
Y cruce de comunicados entre Osasuna y la Real Federación Española de Fútbol, todo tras la recomendación de los inspectores de la UEFA de no admitir la inscripción del club en la Conference League. Nos lo va a contar Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fin de semana ha comenzado con sobresalto para nuestro fútbol después de que los inspectores de la UEFA hayan aconsejado al organismo europeo que Osasuna no juegue la Conference League la próxima temporada. Para ello se basa en una sentencia del Supremo que condenó a varios dirigentes de hace 10 años por pagar a algunos jugadores del Betis por ganar un partido y dejarse perder otro para mantener la categoría, algo que, por cierto, no consiguió. Los regidores actuales de Osasuna alegan que fue el propio club el que denunció los hechos un año después e incluso se presentó como acusación particular, y de ahí que no entiendan cómo pueden ser sancionados. En el Barça se enciende la alarma porque está pendiente de saber qué pasa con el caso Negreira. Es cierto que no hay sentencia y que una de las líneas de investigación se centra en saber si el dinero que salió del club volvió a algunos dirigentes. Pero para que la UEFA sancione, recordamos que no es necesario que haya una resolución judicial. El fin de semana nos presenta un cartel cargado de actividades. La Sub-21 de fútbol, el Europeo Femenino de baloncesto, las motos en Holanda con el Calvario de Mar Márquez, Alcaraz y Bautista en la hierba inglesa y alemana, y por supuesto seguiremos hablando del caso Mbappé. La postura del Madrid es clara, no vendrá, por ahora. Al menos no cuentan con él, a no ser que el jugador y el PSG pacten su salida. Y el 9... al Madrid no le importa que quede desierto. No se preocupen, tendremos culebrón para mucho tiempo.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Son 10.
días de nervios también para el resto de alumnos que están recibiendo sus notas y en nada van a empezar los exámenes de recuperación.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué pasa cuando un alumno suspende o saca peores notas de las que esperaba? ¿Cómo gestionar esa frustración? ¿Y qué debemos hacer las familias, los padres? Pues lo primero es averiguar qué es lo que ha pasado.
¿Qué es lo que ha fallado, no? Así que siempre digo que los niños, los adolescentes...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
2, 3, 18, 23 y 39. Soles 6 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Vestidos lisos o estampados, largos, cortos o de tejido laminado. Hasta el 50% de descuento en una selección para mujer. De Woman, Woman Fiesta, Woman Limited. Joy, Southern Cotton, Tintoretto o Cushel. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas. El Corte Inglés.
Ocho y 16, 7 y 16 en Canarias, y qué ganas teníamos de decir esto, ¿eh? Adiós definitivo a las mascarillas, la última restricción que nos quedaba de la pandemia y que nos va a ayudar a olvidar lo malo de lo sucedido en estos 4 años y a tener siempre en el recuerdo a todas las personas, a todos los familiares que lo pasaron tan mal, a aquellas familias que perdieron a un ser querido. En fin, que vamos a decir adiós a las mascarillas, es la noticia de las últimas horas. El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado retirar su obligatoriedad en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. Eso sí, la fecha aún no la conocemos, pero se espera que el Gobierno la anuncie en el Consejo de Ministros del próximo martes. Alicia García.
Sí, después de más de 1.140 días de uso obligatorio, España se despide de las mascarillas. Dejan de ser obligatorias en centros de salud, en hospitales y en farmacias, y pasan a ser recomendables cuando haya síntomas de infección respiratoria. De todos modos, tal y como ha deslizado el ministro de Sanidad de las últimas semanas, aún se podrá mantener la obligatoriedad de llevarlas en espacios sanitarios con especiales características como pueden ser las UCIs o las zonas de pacientes oncológicos. Antoni Trilla, que es epidemiólogo del Clínic de Barcelona, apuesta por que esas zonas queden muy claras.
En general, en los hospitales, como en todas partes, lo que hay que intentar es hacer pocas normas y muy claras para que la gente no tenga que estar mirando. Hay un catálogo de ahora que cruzo este pasillo me la tengo que poner y ahora que salgo por esta puerta me la puedo quitar. Esto es un poco complicado, tendría que ser lo más sencillo posible.
Aún no es seguro, pero previsiblemente el Gobierno podría llevar el decreto con el fin de las mascarillas al Consejo de Ministros del próximo martes. Luego se publicaría en el BOE y ya después entraría en vigor.
6 décimas, eso es lo que ha crecido el Producto Interior Bruto español en el primer trimestre del año. Eso supone una décima más de lo esperado inicialmente. Aupada por las exportaciones y por la inversión, nuestra economía ya ha recuperado los niveles previos a la pandemia, aunque hemos sido de los últimos en Europa en conseguirlo. La cara negativa es el consumo, que sigue bajando. Marta Ruiz.
Las exportaciones y la inversión tiran del crecimiento. Se nota el empuje de un turismo en niveles prepandemia y que somos más competitivos que nuestros socios europeos por el menor coste energético y la contención de salarios. Y también empujan los fondos europeos, pero el consumo de los hogares sigue cayendo. Un 1,3% de enero a marzo, lo que se suma al 1,6% de caída del trimestre anterior. Esto es fruto del peso de la inflación y el encarecimiento del crédito en las economías domésticas. España ya ha alcanzado niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia, pero se mantiene la brecha con la eurozona y el Banco de España ya constata cierta caída de la actividad en esta recta final de trimestre, aunque los niveles de crecimiento se mantendrían en torno al 0,6%. Otra cosa es lo que pueda pasar en la recta final del año cuando el turismo tire menos y el impacto del encarecimiento del crédito sea mayor.
Y estamos en el día número 485 de la guerra de Ucrania y durante toda la noche hemos estado muy pendientes de la rebelión que protagonizan los mercenarios del grupo Wagner, que durante toda esta guerra han protagonizado escenas verdaderamente terroríficas, apoyando al ejército ruso. Bueno, pues los de Wagner han cruzado la frontera de vuelta a Rusia y han entrado en la región de Rostov, en el sur del país, donde controlan, dicen, las instalaciones militares de la ciudad. Así lo ha anunciado el líder de los mercenarios, este siniestro señor llamado Prigozhin, que ha jurado destruir a todo el que se interponga en su camino. Esto sucede tras declararse en rebeldía con el Ministerio de Defensa ruso. El FSB, que son, bueno, los espías, la antigua KGB de toda la vida, ha ordenado su detención por intentar llevar a cabo un conflicto civil armado y ha instado a los mercenarios a no cumplir las órdenes de su líder, quien acusa al Ministerio de Defensa de haber atacado sus posiciones y de matar a 2.000 de sus hombres. Mientras tanto, en Moscú ya se han introducido medidas de carácter antiterroristas en la capital, con vehículos militares tomando las principales calles de la capital rusa para proteger los principales edificios gubernamentales. El alcalde de Moscú ha dicho hace unos minutos que ha organizado un control adicional en las carreteras y ha advertido de que es posible que se limite incluso la celebración de actos públicos. De momento, tranquilidad en la capital rusa. Todo mientras en Ucrania de nuevo han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas esta noche en Kiev. Los rusos no solo han atacado la capital, también la ciudad de Dnipro. Y continúa la investigación sobre los motivos de la implosión del submarino Tital. Lo último es que el cofundador de OceanGate, la empresa que operaba los viajes de este aparato a los restos del Titanic, ha rechazado en las últimas horas las críticas a la seguridad de la empresa. Aún queda mucha investigación por delante, como nos va a contar Manuel Ángel Gómez.
Ahora ha llegado el momento de investigar por qué hubo una implosión en el sumergible. Se cree que sucedió cuando estaba terminando el descenso y que podría haber sido causada por un debilitamiento del casco exterior que protegía al sumergible de la enorme presión que hay a esa profundidad. Los investigadores tendrán que averiguar cuándo ocurrió, dónde ocurrió, una vez que se haya recuperado el mayor número posible de partes de la nave para que sean analizadas.
We're going to continue to investigate the site.
El comandante que ha dirigido la operación de búsqueda ha dicho que van a seguir investigando en la zona donde han encontrado los restos del sumergible. Los 5 ocupantes del minisubmarino habrían muerto de manera instantánea. En las últimas 24 horas hemos conocido que la Navy, la Marina de Estados Unidos, detectó una anomalía acústica consistente con una implosión horas después de que el sumergible iniciara el descenso.
Y antes de que suene la chifla de César Lumbreras, que está ya a puntito, vamos a hacer una última parada en los kioscos. Vamos a analizar qué cuenta la prensa nacional en este sábado, en este 24 de junio. Por aquí de nuevo, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Protagonismo para los pactos PP-Vox y para un elemento del que nos vamos a despedir más de 3 años después, la mascarilla.
Sí, hay una imagen en ABC, la de una farmacia, la de un dependiente vendiendo ese cubrebocas que va a dejar de ser ya obligatorio en los pocos lugares donde aún lo es. Adiós definitivo a la mascarilla, titula este periódico, después de que gobierno y comunidades autónomas acordasen eso, suprimir la obligatoriedad tanto en farmacias como en centros sociosanitarios y hospitales y centros de salud. España se las quita definitivamente, dice La Razón, 3 años después de la COVID. En cuanto a esos pactos o no pactos, según la comunidad autónoma en la que te fijes. Bueno, pues hoy El Mundo lo hace justo en estos últimos, en los que PP y Vox están a la gresca. En Extremadura, desde Génova, le exigen relajar el pulso con Vox a la líder popular en la región. A una María Guardiola que improvisa, apunta este periódico, un cónclave por el malestar que ha generado tras su veto a los de Abascal. Y es que ha convocado un comité regional que, apunta El Mundo, con carácter extraordinario, va a ser abierto a los militantes para atajar esa decepción absoluta, dice este periódico en el PP de Extremadura. Para la reflexión, el artículo de hoy de Ignacio Camacho en ABC apunta a que solo esta derecha, empeñada en pelearse por el poder antes de alcanzarlo, puede salvar ya un Pedro Sánchez achicharrado. Precisamente de Sánchez habla hoy el expresidente Zapatero en la entrevista que le hace El País. Desde la repercusión que tuvo su entrevista aquí en COPE, Guillermo, el socialista, ha intensificado su paseo mediático defendiendo a Pedro Sánchez, al que vuelve a alabar en esta con el diario de Prisa. Muchos se lamentarán de los ataques a Sánchez, dice un Zapatero que aparece muy, pero que muy sonriente en la portada de este periódico.
Bueno, también en la prensa de hoy, Iván, ese triste aniversario aniversario del salto masivo a la valla de Melilla que dejó al menos 23 muertos y del que estamos muy pendientes hoy desde las 6 de la mañana.
Solo flores recuerdan a los muertos en esa valla, dice ABC, con una foto de portada de la reja en primer plano. Un año después de la tragedia, las instituciones siguen guardando silencio. Una tragedia que además puede repetirse, así titula el editorial de La Razón. Este periódico, que también recuerda ese momento, apunta que ahora mismo habría en esa zona, en el lado marroquí, más de 3.000 inmigrantes listos para asaltar. Y la Guardia Civil teme que se produzca un nuevo asalto masivo violento como el de hace hoy justo 365 días. Denuncia la Benemérita allí presente la falta de medios para hacerlos frente mientras Marruecos refuerza la seguridad en la frontera.
Pues nada, Iván, que muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti.
Te escucho luego a las dos. En Mediodía Cope, y ahora ambos lo que vamos a escuchar es a César Lumbreras, porque llega ya por aquí Agropopular. Adiós.
Mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si a esto le añades la barbacoa de gas perfecta para tu jardín, con hasta un 25% de descuento hasta el 27 de junio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad, la mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
La belleza real ha llegado para quedarse y todas lo celebramos. El Ifexir Minucel anticelulítico y Nocturne Slim quemagrasa y drenante nocturno nos ayudan a conseguir firmeza y suavidad a nuestra piel. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. El Ifexir Minucel y Nocturne Slim, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Por la mañana en la radio, La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.